Telegrafías y Mimos, revista cultural sonora.
Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches para toda mi gente que va a escuchar este maravilloso programa en Veracruz, México, y bueno, sí, ¿por qué no en todo el país mexicano? Sí. En el este, en el norte, en el sur, en cualquiera de los lados de mi México lindo. Un abrazo desde Palenque, San Basilio, para todas y todos los mexicanos, y en especial a todos mis hermanos indígenas de todo el país.
Buenas tardes o noches, bienvenidos a una emisión más de Telegrafía sin Hilos, revista cultural sonora. Mi nombre es Pedro Peña y me acompaña Héctor Castillo en los controles. Y sin más ni más, les platico que en esta emisión tuvimos la oportunidad de hacer un viaje al noroccidente de Sudamérica, a tierras bolivarianas, a lo que antes fue conocido como el Virreinato de la Nueva Granada. Y llegamos directamente a su capital, Bogotá. Así como ustedes pueden imaginarse, hablo de Colombia, una tierra muy interesante, llena de muchos colores, de muchos aromas, realidades, de muchas semejanzas, como toda Latinoamérica puede llegar a tenerlas. Y bueno, déjenme decirles que como cualquier sociedad, tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas que a veces en una temporada tan corta pues es muy difícil de conocer a fondo o de comprender totalmente, ¿no? Pero bueno, tuvimos la oportunidad de andar merodeando por varios lugares del país y convivir con un poquito de todas esas realidades, mientras que el hilo conductor de todas estas visitas, de todas estas aventuras, pues fue la música, ¿no? Fue así como pudimos ir conociendo un poquito más de lo que es la cultura colombiana, de cómo es su idiosincrasia y cómo puede variar dependiendo del punto geográfico. Y comenzamos en el Archivo General de la Nación, acá en Bogotá, donde nos dieron un recorrido muy interesante y nos dieron a conocer cuáles eran las funciones y labores que se desempeñan por acá. Ojalá y les guste lo que van a escuchar a continuación. Y bueno, van a ir escuchando por ahí unos cuantos clips de música que fuimos haciendo a lo largo y ancho del viaje. Fueron grabaciones en vivo que también tuvimos la suerte de poder hacer. Bienvenidos nuevamente. Esto es Colombia, señores. Comenzamos. ¿Cómo se clasifica la información aquí en el Archivo General o todos los documentos?
Bueno, ahora vamos a ir a la sala. En la sala lo que hay como varios fondos, ¿no? Y tienen como también una definición, una distinción cronológica específicamente. Especialmente, no solo cronológica, bueno, está la colonia, que obviamente es como un espacio temporal. Pero dentro de la colonia hay diferentes fondos. Está como el fondo indios, el fondo negros, el fondo libertos, como por temáticas. El asunto es que no es tan estricto ese tema de la organización, ¿no? Entonces muchas veces es como que un investigador que venga pues tiene que hacer como una búsqueda así de pescar más o menos, porque pues no está tan organizado el catálogo de la biblioteca, del archivo. Además, aparte ese catálogo está digitalizado, está sistematizado, pero otra parte no. Entonces muchas veces la gente es preferible que vaya, ahora vamos a ver los libros, que revise los libros como a la antigua, y porque seguramente cuando va a haber la base de datos, en la base de datos se van a perder ciertas cosas. Pero entonces es especialmente los fondos tienen definición temática, ¿no? El Ministerio de Gobierno, algunos tienen definición por la procedencia. Entonces, por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Minas. O sea, como que ahora vamos a ver como el catálogo, pero pues es bastante amplio.
Bueno, ahora estamos en el departamento de restauración y estamos con la restauradora Marta Cárdenas. Marta Cárdenas, ¿qué nos puede platicar usted de la labor aquí en el departamento de restauración?
A ver, nuestra labor se enfoca básicamente a conservar el acervo documental que custodia el archivo, que son documentos que datan de más o menos 1545, es el documento más antiguo que tenemos, hasta esta época, que se reciben transferencias de los ministerios, donaciones, pero básicamente es eso. Nosotros nos dedicamos principalmente a la conservación preventiva y a la restauración de la documentación que presenta algún tipo de deterioro.
Okay. ¿Qué tipo de procedimientos aplican para la conservación del acervo documental?
Bueno, Digamos que están en dos líneas. La parte de conservación preventiva, que son todo el manejo del entorno, control de condiciones ambientales, de humedad relativa, de temperatura, monitoreo de actividad biológica, programas de saneamiento ambiental. Eso en cuanto a la conservación preventiva. Y ya lo que es restauración de lo que presenta algún tipo de deterioro, entonces se hacen distintos tratamientos dependiendo de casos específicos, de casos particulares. Entonces procesos tales como lavados, desinfección, doblajes, injertos, presentación estética principalmente.
Nos encontramos en la sala de investigación de aquí del Archivo General de la Nación y estamos con...
Angie Meneses.
Angie, ¿cuál es la labor, qué trabajo se realiza aquí en la sala de investigación y qué tipo de acervo es el que se proporciona o el que tienen acceso los visitantes e investigadores?
Sí, mira, la labor es más que todo de consulta al público, servirles a ellos, orientarles en razón del o el motivo para que ellos tienen para venir a la consulta. Entonces lo que hacemos es guiarles en cuanto a su investigación, cómo es el mecanismo de la consulta, qué medios tenemos para llegar a la información, cómo podemos acceder a la base de datos, de qué formas o qué formatos puede venir la información. Básicamente lo que hacemos para que las personas puedan llevar a buen término su investigación o consulta. El acervo es un acervo histórico, data más o menos de 1543 y reúne varias secciones. Las secciones son colonia, república, archivos anexos, sección de notarías, mapas y planos, ingresos documentales. Dentro de cada una de estas secciones encontramos diversos temas. Por ejemplo, en la colonia podemos encontrar negros y esclavos, caciques e indios, encomiendas, etcétera. Y así sucesivamente con temas de la república, los archivos anexos, que son una compilación de varios temas, tanto de colonia como república, que se han compilado en esa nueva sección que se llama archivos anexos. Todo lo que tiene que ver con planimetría de mapas antiguos, que se consultan mucho por aquello de las fundaciones y cómo ha sido el recorrido histórico de las poblaciones a través del tiempo.
¿Hay algunos requisitos en especial para poder tener acceso a todo el acervo de aquí?
Sí, es uno, y no, pues no tiene ningún costo económico. Es muy sencillo reunir cuatro requisitos: el formulario, que son unos datos básicos de la persona, copia del documento de identidad, dos fotos pequeñas y una cartica de presentación. Si la investigación es personal, la persona hace la carta ella misma, y si es para una entidad, la entidad los presenta ante el archivo explicando el tema de la consulta, el motivo o razón que tienen para venir. Básicamente la idea es que todos tengamos acceso a la información, pero por seguridad del documento y de la persona que está consultando, pues se genera ese único requisito.
Esto que suena es el paisaje sonoro del centro de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Y hemos notado una armonía muy interesante entre los parques y reservas naturales que en algunos casos se encuentran dentro de la ciudad y un latente desarrollo arquitectónico y urbano. Y es así como damos paso a un poco de lo que es la organización política del Estado colombiano. Sigan en sintonía.
Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer.
Quisiera preguntarte cómo está organizado el orden político aquí, cómo los poderes de la Unión, cómo se dividen aquí en Colombia.
Esa es la pregunta. Pues en términos administrativos, pues somos un régimen presidencial, o sea, pues tenemos un presidente de la República, pues que en este caso es Juan Manuel Santos, que fue reelecto para otro periodo presidencial, y pues la composición del Congreso, pues es Senado y Cámara, y nosotros estamos divididos por departamentos, como que el orden territorial son departamentos. Entonces, de acuerdo a la población de cada departamento, tienen derecho a cierto número de representantes en el Congreso o en la Cámara. En la Cámara de Representantes, en el Senado es como más nacional. No, perdón, sí, el Senado es como más de circunscripción nacional y la Cámara sí es como departamental.
¿Cuál es el papel de la mujer en la política nacional y qué tanta presencia tiene dentro del Congreso?
Pues es difícil porque en realidad pues Colombia es un país machista como pues los países latinoamericanos y como el mundo en general.
Claro.
Entonces, tenemos un tema difícil, es que en las mujeres en cuanto a la representación política a nivel de senadoras y representantes de la Cámara, la gran mayoría están bajo la sombra de un hombre, bien sea porque son las esposas de, o las hijas de, o las amantes de, o siempre es como en función de la relación que tienen con un hombre. Para el caso particular de Colombia, con todo este tema de los vínculos de los políticos con los grupos paramilitares, muchos políticos se reeditaron en el Congreso lanzando a sus mujeres, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, pues la representatividad no es como que sea muy alta, ¿no? También hay otro tema, es que muchas mujeres, algunas de las mujeres que están en el Congreso están representando grupos religiosos, entonces, pues muchas de sus posturas no son muy consecuentes con lo que uno esperaría de una mujer representando a las mujeres, pues no, en el tema, por ejemplo, de derecho al aborto, de ese tipo de temas. Pero entonces, por el contrario, uno lo que sí ve es que en la base social las mujeres líderes son muy fuertes, muy, muy fuertes, especialmente como en el mundo campesino, en el mundo indígena cada vez más, aunque es un mundo que los hombres son los que tienden a estar, a ser las figuras de como de autoridad tradicional, pero hoy por hoy uno sí ve que las mujeres tienen como una mayor participación en el, pues en los espacios de decisión. Y yo creo que sí, yo personalmente haría esa diferencia entre lo que representa la mujer, por así decirlo, de élite en los partidos políticos y lo que representan como las líderes sociales, sin que eso signifique que haya líderes sociales que han llegado al Congreso y que, no sé, el caso de una alcaldesa, por ejemplo, en un departamento que es Antioquia, que ha sido azotado por la violencia terrible y que ella fue como una de las alcaldesas que en una ciudad que se llama Apartado, se resistió a la presencia paramilitar y es una defensora de los derechos humanos pues muy reconocida. Pero la verdad, esos casos son, en este caso particular, en estas elecciones, un fenómeno bastante como interesante, y es el caso de una mujer que se llama, de dos mujeres, de una que se llama Claudia López, que es una analista política académica que tiene bastante reconocimiento porque fue una de las analistas que, de las primeras personas que como que llamó la atención sobre el fenómeno de la parapolítica, es decir, el vínculo entre parlamentarios y políticos, y pues fue como bastante beligerante, y es una mujer que viene de la academia y ella se lanzó y obtuvo una de las votaciones más altas en el Senado y fue pues por un voto de opinión principalmente, y además eso le suma pues que es una mujer que sin que eso sea lo que lo haga hacer como política, pero ella también es abiertamente lesbiana, y entonces eso ya también es bastante disidente, y su pareja también es candidata a la Cámara y pues también es una mujer que se llama Angélica Lozano, que ha sido como una defensora de los derechos de la comunidad LGTBI, y pues creo que son de las poquitas que hacen diferencia, la verdad. Ah, bueno, entonces estábamos hablando antes como del rol de las mujeres, pues como en la resistencia diaria, las mujeres viudas, las mujeres que perdieron a sus hijos, a sus familiares, y pues vemos, supongo, no solo para el caso de Colombia, pero los casos de las guerras en general, pues las mujeres son en parte las sobrevivientes, ¿no? Y pues las que también tienen como el rol de buscar como la verdad y como hacer memoria, y pues hay muchas iniciativas en Colombia, y te mencionaba antes una en particular que es de las Madres de la Candelaria. Es una organización de mujeres en Medellín, particularmente en Antioquia, que se organizaron pues para exigir como la verdad y la reparación, y como ellas hay pues muchas otras organizaciones en todo el país que pues están como luchando por, especialmente como por el tema de la memoria, ni siquiera es por el tema de una reparación económica, ¿no? Sino por saber la verdad, y además porque en la gran mayoría de los casos pues de estas violaciones a los derechos humanos ha sido el Estado partícipe o cómplice o pues no ha sido, o por omisión incluso también. Entonces, por ejemplo, hace poco conocí a la esposa de un diputado de la UP. La UP fue un partido de izquierda que su caso está ante la Corte Interamericana de Justicia como un caso de exterminio político, porque fueron pues exterminados así literalmente. Y ella era la esposa de un señor llamado, si no recuerdo más, era de apellido Betancol, él era diputado, era el presidente de la Asamblea en Antioquia, y a finales de los años 80, no recuerdo exactamente la fecha, pero a él lo asesinaron en su oficina con participación de escoltas, o sea, como que todo un asunto, y la señora lleva 25 años de impunidad total, o sea, le ha tocado esconderse, o sea, y es la señora sola haciendo justicia, yendo como a tocar puertas, y pues tristemente esa es la realidad de muchas de esas mujeres, que son ellas las que tienen que más o menos llevarse los procesos ellas mismas, para que la justicia medianamente pueda llegar a hacer algo, y pues tristemente en la mayoría de los casos pues la justicia no ha hecho nada y esos crímenes pues se han quedado en la total impunidad.
Bueno, pues nos dimos a la tarea de andar vagando en taxis, camiones, busetas, Metrocable, Metroplus, Transmilenio y todos los medios de transporte público acá en a lo largo y ancho del país. Y justo cuando nos enfilábamos hacia el norte, ya muy cerca del Caribe colombiano, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues tuvimos la oportunidad de escuchar a un taxista muy sincero que grabamos sin pedirle permiso. Después nos encontramos a un poeta predicador de la palabra en la comunidad de Santa Marta y cerramos este pequeño segmento de cultura urbana con una canción dedicada a la cosecha del maíz, interpretada por la señora Joana, que se llama La Ñusta.
Hacia el sur, a la calle 24, barrio Santa Fe. Se llama hay como unos 20 chuzitos de esos de viejas.
Ah.
De zona de tolerancia. Y unas mamacitas.
¿Ah, sí? Bueno, ¿y en cuánto está la tasa por aquí?
Bueno, eso estaba primero en 200, después en 100. Ajá. Y ahorita ha bajado 80 a 40 mil pesos.
¿Ah, sí?
Se ha bajado todo eso porque la competencia, yo creo que un poco el desempleo y el vicio de las viejas también hacen que se prostituyan.
Oye, ¿cómo está la situación social aquí en Colombia? ¿Hay mucha desigualdad?
Pues ahí dicen los índices que ha habido mucho empleo, no tantos. El gobierno ha hecho generar empleo y los países, muchas empresas extranjeras han confiado en Colombia y han invertido. Yo sé que sí han invertido.
Sí.
Ya creen como Colombia, Bogotá, una ciudad, por ejemplo, de mucho futuro, de que se maneja y se mueve mucho la plata en Bogotá.
Sí.
Aquí hay plaza para todo el mundo. Además, aquí a veces he llevado uruguayos que trabajan aquí, argentinos que trabajan aquí, consiguen trabajar en Bogotá. Y eso no se veía. O tal vez son esos desplazamientos de los países que, como allá la economía está muy... muy tenaz, como decimos.
Sí.
Entonces buscan sitios donde haya. Bueno, que no, claro, me parece que no es porque sea yo ya casi así.
Pero también hay mucho indigente, ¿no? Aquí en la ciudad.
Sí, sí, hay harto indigente.
Es lo que hemos visto.
Se ven mucho indigente por acá.
Y pues el Estado no se hace cargo, ¿no?
No, por ahí les tienen a veces comedores comunitarios.
Sí.
Se bañan, se arreglan y los sacan.
Sí.
Váyanse allí. Que se van por ahí así, miren, a reciclar. Ya. Ya. Ah, estos son viciosos.
Claro, sí.
El bazuco, ¿no? Ustedes conocen que el tal bazuco y el.
Sí, tabaco.
Con
coca, ¿no?
Y que le aplican ladrillo, ese cogen ese ladrillo, se lo echan ahí para rendirlo.
¿Para qué?
Rendir el vicio, le llaman bazuco.
Ajá.
2,000, 5,000 pesos. Y esos bien, son felices ahí.
Ok. Cuenta la historia de un niño criado en un hogar que bajó recursos donde tampoco estaba papá. Para su madre no era fácil criar su sueño hijo. Por tal razón se aferraba a su crucifijo y zampito. Poco a poco crecía diariamente el negocio de las drogas. Él veía ya con un caserío donde ya se comundaba. Recorre bicicleta y en segundo se encontraba. Pero, ¿qué culpa tiene un niño inocente de salir y encontrarse con ese tipo de gente? Uno de sus hermanos rompió una regla, era una iglesia grande de venir una pequeña. Santito se notó que en su corazón por primera vez luego acepta al Señor. No pasan 3 años del camino, él se aparte, el enemigo con su astucia a él lo engaña. Como todo joven tenía metas en su corazón, su pana le dice: ¿quieres progreso? A Nueva York no le fue fácil y por cosas del destino el enemigo le presenta a Santito otro camino. En un sueño Santito recibe un aviso, se vio avaliado, tirado tirado en el piso el otro día. Llegaron dos de gel, un par de socios, miraron a ganar dinero en un negocio. Pasaron 10 minutos tras haber llegado al lugar. Santito ignoraba lo que iba a pasar. Se formó una balacera, Santito echó un brinco. Le dieron un plomazo con una 45. La cuestión del caso era un plomo explosivo. Aparatos por dentro, lo enviaron a intensivo. Le dijeron a su esposa, no lo aseguramos. Llamen a su madre, mañana lo enterramos. Entonces, pueblo de Dios por el clamó. El que iban a enterrar luego sus dos ojos abrió luego. Llegan los médicos a certificar que él podrá vivir, pero jamás volvería a caminar. Créanlo, que aunque lo desahució la ciencia, apareció el médico por excelencia, el que había dicho que iba a estar por siempre paralítico. Me han visto predicando por las calles pescaído. Ahora yo digo, como Santito diría, Dios es una realidad. Dios no es filosofía, Dios es paz, Dios es amor, y es el único juez sucio y verdadero en el universo. Santito es la vida que nace de muerte, todo lo es posible cuando Dios está presente. La última palabra, la del omnipotente. Y nunca le digas a Dios de que tienes un gran problema. Mejor dile ese problema, que tú tienes un gran Dios. Desde Tarima sobre Rueda 2014. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Agradezco con ustedes una bonita muestra de cultura, como siempre. Gracias al señor conductor, muy amable. Y gracias al dueño de la vida, porque miles de jóvenes en Colombia, con tu apoyo, salimos adelante todos los días. Te invito a descargar el video de esta canción a través de YouTube, como Gato Santa Marta. Gracias. Y que todos vayamos cubiertos con la sangre de Cristo. Muchas gracias.
La cosecha del maíz.
Toco y canto. Luego ven a más. La li, la li, la li. Mi amiga. Lele, la li, la li, la li.
Los vientos, los ímpetus y el calor nos han traído hasta la comunidad de Palenque de San Basilio, donde hemos convivido gratamente con el sexteto Tabalá, invitación de Rodolfo Palomino del colectivo de telecomunicaciones Cuchasuto. Y sin más, los dejo con las palabras de Daniel Jiménez y Víctor Cimarras. Continuamos desde Palenque San Basilio.
Ayer la vi.
Palenque es una comunidad que aparece, o sea, está formada más o menos desde finales del siglo XVI. Son descendientes de cimarrones prófugos de esclavitud de Cartagena y obviamente digamos que son un microcosmos africano implantado en América. Entonces tienen varias connotaciones muy particulares. Una es el idioma, tienen un lenguaje propio que es el palenquero, que es un lenguaje criollo, porque tiene la base sintáctica del castellano, pero es una conjunción de palabras y de vocablos de distintos orígenes. Entonces están de orígenes de África ecuatorial, son yorubas y ahorita no me acuerdo la otra rama lingüística africana, y español. y con un componente portugués, porque el portugués era el lenguaje en el que estos esclavos traídos de África, muchos venidos de distintos puntos poblacionales de la costa africana, podían comunicarse. Era lo que aprendían en el barco en la travesía entre África y América, que era una travesía de 2 meses, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la lógica del palenquero. Y hablando del tema ya de la música, hay dos vertientes muy fuertes. Una es la del lumbalú, que es una música ritual asociada sobre todo a los ritos funerarios y a los ritos de santos. Obviamente la región también es un tema de sincretismo entre creencias africanas y obviamente santos o santería americana, ¿no? O santos religiosos católicos. Y el umbalú es un ritmo que es cantado única y exclusivamente por mujeres. Entonces las mujeres son las que cantan el umbalú. Es una tradición que se ha transmitido de mujer a mujer. No tienen participación los hombres solamente hacen parte del acompañamiento rítmico musical, con tambores, con la marímbula, que es un instrumento propio, que es fabricado, es más o menos parecido a un xilófono pequeñito, pero es hecho con latón y con madera. Allá van a tener la posibilidad de, inclusive, voy a decirlo, comunicarlos con lo que hacen las marímbulas, y con tambores. Obviamente los tambores son la marímbula es un instrumento pequeño, es una caja pequeña.
Ah, que
es
el marimbol le llamamos nosotros en México.
Y los tambores, que sí hay de varios tamaños, y también corresponden a una tradición constructiva diferente. En eso el principal es el pechiche, que es un tambor más o menos de 1,50 m de largo, que lo tocan acostado, y que originalmente era el tambor que se usaba para las señales de alarma en los palenques, porque el palenque recoge una tradición de toda una serie de palenques que aparecieron y desaparecieron desde el siglo XVI en adelante por toda esta región, que es una región cenagosa, y usaban los tambores como mecanismo de alarma cuando venían las expediciones punitivas de españoles o las expediciones de destrucción de españoles hacia estos palenques. Entonces toda la tradición, digamos que musical en términos de percusión, tiene una herencia poderosísima desde hace ya siglos. Y adicionalmente hay un grupo que es el colectivo de comunicaciones Cuchasuto, que han recogido un poco toda esa tradición, y ellos tienen todos los ejercicios de producción musical y están haciendo muchos trabajos muy bonitos de producción y apropiación de todos los ritmos tradicionales, toda esa sonoridad propia de la comunidad San Basilio de Palenque.
Del departamento de Bolívar, estamos a una hora de Cartagena, que es nuestra capital. Estamos impregnados en el corazón de los Montes de María, en donde está la sabiduría y el conocimiento de la cocina ancestral, de nuestra herencia de los africanos que nos dejaron ese legado en este rincón del país, igual que en el Pacífico colombiano. Pero queremos decir que nosotros hemos compartido esta idiosincrasia de la cocina no solamente con las mujeres y hombres negros o afro en este lugar del mundo, sino con lo indígena y todas las personas que se pueda compartir, porque bien sabemos todo que la gastronomía es un concepto de la humanización.
Víctor, ¿qué nos puedes platicar de la comida al interior del país, ya que pues hemos tenido la oportunidad de estar en varios puntos geográficos distintos dentro de Colombia y en todos los lugares es muy rica la variedad de la cocina colombiana?
Bueno, por lo menos dentro de la de los platos en la mañana, por lo menos los desayunos palenqueros, no se conoce un desayuno con pan, a pesar de que los panes son la base fundamental de la humanización.
Víctor, ¿cuáles son los elementos principales o las materias primas que más se utilizan en la comida palenquera?
Bueno, obviamente desde que nosotros en este lugar del país y después de la trata negrera conocimos el arroz es una de las bases fundamentales, igual que la yuca, el ñame, el plátano y las batatas, los guandules, los frijoles y todo eso hacen parte. Las verduras, en Palenque no se conoce muchas variedades de verdura, pero sí salen muchas plantas que pueden ayudarlo y una de los platos que tienen, como dicen, futurista del pasado y del presente, la salsa de bleo, que nosotros aquí llamamos arroz con bleo. Entonces uno de los platos insignia, quien no lo hace en hay 3 meses que nosotros lo usamos mucho más porque es que no da un poco de caloría porque es fuerte y tiene muchas condiciones vitales. Así que de manera que con esas condiciones vitales que nos ha dado ese plato, y de ahí tenemos otro como el vitiviti, tenemos la zarapa que es un plato dorado, y así de esa manera tenemos unos 38 platos que usamos en el libro último que hemos sacado, pero tenemos casi unos 50 a 60 tipos de manera de cocinar aquí tradicional, y la base fundamental son los asados. Y dentro de las hierbas o verduras que usamos, los oréganos, la albahaca, el bleo, los peces obviamente que han estado en los arroyuelos, y luego pues ya a medida que tú estás sentado en una comunidad, tú tienes la opción de tener res, tener cerdo, tener ave, pero el inicio fue muy duro, no teníamos nada, teníamos que sobrevivir de la naturaleza, y yo creo que por eso nosotros creemos tanto a la naturaleza, si hace parte fundamental en nuestra opción.
Y seguimos abrevando acerca de la historia culinaria y aprovechando el conocimiento tan vasto de Víctor Cimarras. También quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle un poquito de la historia de aquí de Palenque. Él, como bien acaba de mencionar, en 1603 y 1620 eran las fechas en las que se empezó a construir este lugar de Palenque. Víctor, ¿de dónde llega la gente, los migrantes, la comunidad para integrar esta comunidad de Palenque de San Basilio?
Bueno, lo cierto que te puedo decir esto, nosotros hacen unos, desde 1954 que empezaron a transcribir sobre el Palenque ya antropólogos colombianos, lingüistas colombianos, y a tesor de hoy lingüistas de casi todas partes del mundo que se han interesado en esto, se prevé de que los palenques vienen después de hacer unos 14 años aproximadamente, se hicieron unas pruebas de ADN y de ahí se prevé que nosotros vinimos de los Yomber o de los Kimbundo o Kiwahili de Angola o el Congo. Pero yo lo que sí, sin leer el artículo, ninguna vez en mi vida, sin ver un artículo y sin hablar con nadie, sino concentrarme en mi propia teoría o mi condición de pensador, siempre he creído poder decir y reafirmar que los hombres negros y mujeres negras que vinieron a las Américas con la inteligencia de marcadores, tanto como de los hombres negros que participaron en el proceso de la trata negrera, igual que los portugueses y españoles, tuvieron una convicción y visión que tenían que agarrarlo en varios atributos, porque cuando tú hablas una lengua y yo hablo otra, y estoy seguro que si usted llega aquí en Palenque y nosotros hablamos solamente lengua palenquera, y usted viene a asaltar a uno de nosotros, y bien, si hablamos lengua palenquera toditos y usted no le entiende, a usted le va a ir muy mal. Entonces, para que a esos hombres y mujeres africanas les fuera mal a todos, lo agarraron de diferentes sectores y entre sí no se podían entender, y yo creo que ha sido una de las piezas claves de los hombres y mujeres que participaron en ese momento de la trata negrera. Lo que sí estoy muy seguro que después en la revolución, con los marcadores en Cartagena, los hombres y mujeres que se acogieron a la inmigración nuevamente o a la fuga de inmigración para venir al paquete del cimarronaje, al San Basilio de Palenque o a los palenques que se formaron en ese momento, ellos interactuaron y formaron la creación de un nuevo motivo lingüístico. Por esa razón nosotros tenemos el afrohispano, o sea, hablamos un poco español, hablamos, dice, una tira portugués, otro pedacito que dicen que en chino, otro pedacito que dicen en inglés, otro pedacito en español, y la lengua palenquera, obviamente, porque nosotros tenemos bases de varios tribus, entonces, o de lo que llaman bantúes. Entonces, como tenemos esas bases fundamentales, entonces ahí se ve.
¿Dónde nació Gualao? ¿Dónde nació Gualao? Gualao nació en Sanzó. Gualao nació en Sanzó. Gualao nació en Sanzó. Gualao nació en Sanzó. ¿Dónde fue ese güey? ¿De dónde se despidió? ¿De dónde se despidió? De guapihue que se fue, de guapihue que se fue, de guapihue que se fue, de guapihue que se fue. Ay no, ay no, ay no. Se metió al mar inmenso, se metió al mar inmenso, de buena André Paola, de buena André Paola. Llegando a Buenaventura, llegando a Buenaventura, llegó a la Andagoya, llegó a la Andagoya, llegó a la Andagoya, oyó su marimbita, oyó su marimbita, los muchachos bailaban, los muchachos bailaban. Luego subió pa' Cali, luego subió pa' Cali, llegó a la universidad, llegó a la universidad, hubo un profesor, pusieron de profesor, ¿dónde está Gualao? ¿Dónde está Gualao? Gualao se fue pa' Francia.
Se vino de Francia y yo a guapi.
está. Ahorita lo veo aquí. Está en Sansón.
Lamentablemente, nuestro mayor enemigo, el tiempo, ha hecho acto de presencia, a pesar de que pues el material recopilado da para dos o tres programas más. Es por eso que ya se anda cocinando por ahí un especial de música del Pacífico. Y bueno, no quisiera despedirme sin antes agradecer a todas las personas que se aparecieron en nuestro camino y a quienes nos recibieron mientras anduvimos dando la vuelta por allá en Colombia, a Clara y a Lucas allá en Bogotá, a la Bogotá Orquesta Fluvida, a Daniel Michela, a Iván, a Diana, a Mario Galeano Toro del Frente Cumbiero, que nos recibió con mucho gusto ahí en su casa y tuvo a bien prestarnos una grabadora con la que hicimos alguna de las grabaciones que escucharon a lo largo del programa, a Daniel Jiménez del Archivo General, a Vana Jiménez en Medellín, a Laura Osorio, a Rodolfo Palomino y a mi compañero de viaje Pancho Rodríguez. Mi nombre es Pedro Peña y me estuvo acompañando en los controles Héctor Castillo. Ojalá y les haya gustado este pequeño recorrido que muy seguramente continuará y seguimos sonando con ustedes.
Sami toloque, una mia pele, sami toloque, mona mia encende, sami toloque, enye enye, sami toloque, sami langongoe, sami toloque, ele ele, sami toloque. Muchas gracias, gracias. Mando un saludo a todos los mexicanos. Un abrazo que le manda a Panamá a todas las emisoras de México.
Eso. Oiga, panameño, ¿y qué significa lo que acaba usted de cantar?
Hola. No, es cuando fallece, cuando muere una persona.
Ah.
Eso significa.
¿El Lumbalú?
Sí.
Ah, bien.
Este fue un programa realizado por Producciones.
Le remojo los adobes.